noticias no genera, digamos, un estado de bienestar, pero las noticias no nos genera un estado de bienestar, porque si bien, como decimos, estamos lejos, el mundo se ha globalizado, que hace que siempre tengamos cercanías con los conflictos internacionales, y sobre todo este, que está abarcando gran parte de la geografía europea, de la geografía de Asia, y obviamente de todo lo que significa también para América Latina que un país como Estados Unidos esté definitivamente colocándose en un lugar de un protagonismo que obviamente excede su propia geografía, y sobre todo aquellos países que tienen una relación tan estrecha como el nuestro con los Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de charlar en unos minutitos con Said Chaya. Él es director del Núcleo de Estudios Medio Oriente, es decir, el NEMO de la Universidad Austral, así que le agradezco estos minutos de su tiempo para que nos ayude a ver esta situación tan particular que se ha desatado el fin de semana. Señor, soy Fernando Bravo, los saludos de Radio Mitre. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Ayúdenos a ver, ¿qué es lo que están pensando ustedes con respecto a este conflicto desatado? ¿Qué situación están tomando los distintos países que han sido también involucrados? ¿Se está extendiendo a Europa? ¿Cómo se está viendo esta situación un poquitito más allá de lo que está pasando ahora y en este momento?
Sí, mira, la verdad que hasta la semana pasada estuvimos siguiendo las negociaciones que se estaban llevando entre Irán y Estados Unidos, y todo parecía indicar que íbamos a llegar a buen puerto, que se iba a llegar a buen puerto en función de las declaraciones del canciller de Omán, que es el que estaba mediando en esta cuestión, y parecía incluso que Irán la producción cero de energía nuclear, y bueno, y el sábado nos encontramos con estos ataques que por supuesto echan por tierra todas las negociaciones que se estaban llevando adelante y generan una inestabilidad muy grande en toda la región, más que nada por este ataque que ha realizado Irán en respuesta a todos los países que tienen base de Estados Unidos ahí en la zona, de una manera como una forma de presión, como tratando de que estos países indirectamente presionen a Estados Unidos para un acuerdo. Pero bueno, luego de la muerte del líder supremo de Jamenei el día de ayer, el sábado, ¿no? Sí. Luego de los bombardeos del sábado, quedó claro que no es posible una solución a corto plazo, por lo que esperamos, como ha sucedido en las últimas horas, que la situación se incremente y se agrave.
Yo no soy entendido en la materia, pero pienso que Estados Unidos capturó a Maduro, pero el gobierno chavista no cayó. Ahora mató a Khomeini, pero el gobierno iraní, los teócratas, no cayeron. ¿Cómo se resuelve en el corto plazo o en el largo plazo esta situación? Porque también el hijo del Shah de la Persia invitaba a la gente a que saliera a la calle. Me parece que es una sugerencia demencial.
Sí, o sea, justamente, es que este objetivo de máxima de pensar, de imaginar un cambio de régimen, no es factible. Estamos hablando de una revolución que lleva más de 50 años, que tiene un denso entramado militar, burocrático, ¿sí? Entonces, estamos hablando también de un líder de 86 años cuya sucesión ya se estaba discutiendo hacía por lo menos una década en Irán. Entonces esto va a suponer que en las próximas horas tengamos un recambio y se nombra el nuevo líder supremo para que continúe la cuestión, ¿no?
Claro. ¿Cómo cree usted que va a reaccionar la ciudadanía iraní, que está obviamente en contra del régimen de los teocráticos, sí, el régimen teocrático o la revolución?
Sí, iránica. O sea, exactamente. Sí, o sea, claro, o sea, exactamente, todo el descontento que hay frente al gobierno, que es verdadero, es un gobierno, digamos, que reprime y justamente controla la calle a fuerza de palos en un contexto de una fuerte crisis económica, pero esta guerra, lo que está haciendo estos ataques de Estados Unidos y Israel, lo que están haciendo es acercar a la gente a los líderes políticos en lugar de dejarlos, que es lo mismo que pasó, digamos, el año pasado cuando fueron los ataques en junio. En lugar de que esto genere una mayor un mayor enfrentamiento, un divorcio entre la sociedad y las autoridades, lo que generó fue una mayor proximidad entre los mismos. Una guerra genera esas cosas, mayor unidad.
Claro. Bueno, Bueno, seremos expectantes, obviamente nada podemos hacer desde aquí, solo que informar y solo contar y también dar nuestra modestísima impresión de cómo se viven estas circunstancias. Señor Said Chaya, gracias por atendernos,
Fernando, muchas gracias, un abrazo.
Said Chaya es director del Núcleo de Estudios Medio Oriente de la Universidad Austral, conocido como NEMO, y nos está dando su impresión. Uno siente que efectivamente cuando se ingresa a un momento como el que ha ingresado el mundo el sábado en la madrugada, uno sabe cuándo ingresa, nunca sabe cuándo va a salir ni cómo va a salir, ¿no? Cómo va a terminar toda esta situación tan complicada. Mira, tengo una gente amiga que tiene familiares en los Emiratos Árabes Unidos y días pasados le mandaban una información. Yo digo, porque uno visualiza esto y dice, bueno, están tirando drones, están tirando misiles. Pero fíjate vos, el Ministerio de Defensa anunció que la Fuerza Aérea, esto se lo comunican a través de los sitios oficiales a la gente, a través de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, pudieron en la mañana del segundo día del ataque iraní destruir 20 misiles balísticos con 8 misiles cayendo al mar y destruir 2 misiles de crucero y 301 dron, mientras que 21 drones alcanzaron objetivos civiles, lo que confirma la capacidad de la Fuerza Aérea y la Defensa de Aérea de los Estados de los Emiratos Árabes. El Ministerio explicó que desde el inicio del ataque iraní se detectaron 165 misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país, de los cuales 152 fueron destruidos y 13 cayeron al mar. También se detectaron y destruyeron 2 misiles de crucero y se detectaron 541 drones iraníes, de los cuales 506 fueron interceptados y destruidos, mientras que 35 cayeron dentro del territorio del país, causando daños materiales y resultando en 3 muertos de ciudadanos pakistaníes, nepaleses y bangladeses, y 58 heridos leves de ciudadanos de egipcios, etíopes, filipinos, pakistaníes, iraníes, indios, bangladesíes, esquíes, srilanqueses de Sri Lanka, debe ser.
Claro, srilanqueses.
Me lo comí porque venía leyendo a primera vista. Azerbaiyanos, yemeníes, ugandeses, eritreos, libaneses y afganos. Estos son más fáciles. El ministerio indicó que en varios puntos del país cayeron fragmentos de metralla al interceptar misiles balísticos y drones en los sistemas de defensa aéreo, lo que provocó daños materiales y moderados en propiedades civiles. El ministerio expresó su disposición a enfrentar cualquier amenaza, destacó que la seguridad de los ciudadanos, residentes y visitantes es una prioridad, y el ministerio insta a la ciudadanía a informarse de fuentes oficiales del país y evitar difundir rumores o información poco fiable. Por eso lo ponen en sus sitios principales. Pero hay que vivir con toda esta amenaza. Estoy hablando de un solo país, porque esta batería bélica que ha desatado Irán sobre este país de los Emiratos Árabes Unidos debe haber sido también de la misma intensidad con los otros, las otras bases de los otros países que atacaron, ¿no?
Sí, yo tengo un amigo que vive en Dubái, que es parte de los Emiratos, sí. Obviamente es una de las ciudades de ahí, de los Emiratos Árabes. Y obviamente estuve hablando en estos días con él para ver cómo estaba viviendo, y un poco me reflejaba esto. Hay mucha información oficial, incluso les llega a los teléfonos celulares, o sea, con los teléfonos celulares les mandan cuando hay alertas o algo, claro. Cuando ellos escucharon las explosiones, al principio no sabían bien de qué eran, les empezaron a llegar alerta que se queden en las casas, que traten de no salir, que no salgan a abastecerse, les pedían, les decían que había suficiente comida y abastecimiento para que no haya avalanchas, desesperación, claro, en los supermercados. De todas maneras, mucha gente fue, obviamente, a abastecerse, y hay un gran operativo en los hoteles, porque como bombardearon parte del aeropuerto de Dubái, muchos turistas quedaron varados y están muchos durmiendo en los hoteles, incluso en zonas subterráneas, en garajes, en estacionamientos, los tienen cuando si hay peligros de ataques. Pero bueno, es una situación inquietante. Yo le pregunté si él tenía miedo y me dice, mira, estamos tranquilos, no bueno, con prudencia, claro, pero con relativa tranquilidad.
Yo estaba pensando que la Fórmula 1 se salvó de casualidad, porque la Fórmula 1 estuvo hasta la semana pasada probando en Bahrein, ¿o no?
Sí, pero no te olvides que, como te decía en la apertura, ahí en Dubái, donde dice Nico, han quedado varados. Medvedev, el tenista ruso que compite sin bandera, que fue campeón del torneo de Dubái el último viernes. Hay otros que son también de los habituales preclasificados, está Rublev, Halgerrand, Grigspur, que son cuatro de los más conocidos que quedaron varados en Dubái. Ellos tenían que viajar justamente a Estados Unidos, obviamente no hay posibilidad no de ir a Estados Unidos a ninguna parte porque el espacio aéreo está cerrado, pero son algunos de los, entre comillas, famosos que se suman a la gente, a la población civil, que como decía Nico, no puede obviamente utilizar el espacio aéreo.
Irán ya confirmó que no va al Mundial de Estados Unidos.
Sí, no es oficial, obviamente es una conjetura totalmente lógica, ya de hecho no habían presentado gente en el sorteo, que fue en el último mes de diciembre. Me parece que obviamente esto se va a oficializar. Ahora es la FIFA la que va a tener que explicarle al mundo qué equipo lo reemplaza. Claro. Si es a través de quien le disputó el lugar a Irán o si le van a dar una plaza más a los que en marzo tienen que jugar el repechaje.
Está bien.
Todo puede ser. Ahora, también hay que decirlo, hay otros países que están involucrados en todos los conflictos que también van a formar parte de la Copa del Mundo, que además es en Estados Unidos, no es en un, entre comillas, territorio neutral.
Esto hemos hablado de lo político, de lo bélico, lo que está pasando. En un ratito vamos a ocupar el tema económico, porque obviamente estamos hablando de países que manejan el mundo a través del petróleo. Y esto incide considerablemente en las economías del mundo en general. Pero será dentro de un ratito, como para no cargar las tintas. También nos vamos a ocupar el discurso de Milei, también será en algunos minutitos.